part tonight. It's a privilege to sing to you again. One,
muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, señoras y señores. Esto es Salgan de ahí. No se lo esperaban, ¿o sí?
Pensaron que era puro cuento, pero por fin se les hizo. Tuvimos varias semanas que les estuvimos contando sobre lo que queríamos hacer, sobre dónde íbamos a viajar, y por fin estamos aquí, saliéndonos de nuevo otra vez de la zona de confort.
Así es, queremos expandir nuestros límites, queremos ir más allá de lo que ustedes esperan.
¡Ay! ¿Pero qué cosas esperan?
Sí, totalmente. La verdad es que agradecemos muchísimo a nuestra anfitriona que nos invitó aquí al Estado de México. En algún lugar
del ¿algún Estado lugar de México? Del Estado, sí, de exacto. México.
Uh-huh. Pero como pueden ver, o si pueden vislumbrar un poquito acá, tenemos una presa atrás de nosotros, la cual es bastante sonada y muy bonita. Los atardeceres, preciosos.
Preciosos. De hecho, queríamos grabar durante el atardecer, pero pues se nos dio. Tuvimos una muy buena tarde, una muy buena charla. Entonces, pues creo que cualquier momento es bueno para contar esto. Y más que nada, estamos aquí porque tenemos una historia muy buena. Prácticamente teníamos que venir para escucharla de su viva voz. Sí. Y no se la pueden perder. Como ya saben, va al final y tienen que esperar nuestra charla estúpida para escucharla.
Así es, así que si quieren adelantarle unos 30 minutos, no la adelanten, escúchenos tantito.
Ya nos han aguantado 6 capítulos, no, que mame. No aguanten 30 minutos.
No mames, o sea, ya. Este es el séptimo capítulo.
Séptimo capítulo.
Y qué gusto que nuevamente nos estén acompañando.
Tristemente de los últimos, no les quería decir.
Ya soltaste la bomba,
ya, puto. Se acaba, salgan de ahí. Tristemente.
Se acaba la primera temporada.
Se acaba el programa, salgan de ahí.
Ah, sí, ya se acabó.
Problemas con la producción, problemas con Netflix, problemas con
con el equipo de marketing.
Exactamente, problemas con Adidas, Google.
Sí, ¿no? YouTube. Coca-Cola.
No nos llegan al precio, entonces pues no podemos seguir así.
Con Carl Jr., sobre todo con Carl Jr.
Carl Jr., ajá, muy malas sus hamburguesas.
Sí, este es el séptimo programa de 10.
De 10. ¿Y quieres contarles de qué va a ser nuestro tema de hoy?
Así es, el episodio de hoy se trata de criaturas de la laguna.
Que en sí es un tema muy amplio. Cuando nosotros decidimos este tema, una, fue porque íbamos a viajar a algún lugar donde teníamos una muy buena historia y teníamos un lago, pero pues obviamente por cultura popular, por cine, libros, literatura, tenemos muchísimo de dónde agarrar.
Indeed. Es una criatura mitológica, porque ya podríamos decir mitológica por los años que tienen detrás dentro de este tipo de criaturas, pero que justamente se empezó a crear en las culturas nórdicas.
Sí.
Las culturas nórdicas lo empezaron a sacar a flote porque se tenía muchísimas historias en torno a los lagos y a los cuerpos de agua dulce. Uh-huh. Ay, de aga.
De aga.
De aga dulce.
Entonces, y empiezas con tus palabras.
Y empiezo con mi diccionario. Vamos a hacer un diccionario, se los vamos a vender y ustedes los van a comprar. Ustedes, fans que nos están escuchando en sus casas.
Es como el libro de Naranja Mecánica, ¿no? Que al final viene con su glosario.
Exacto, exacto. Así nosotros
así nos tienen que entender.
Nuestro propio glosario. Lo interesante de todas estas culturas es que dentro de las formas o los cuerpos de agua.
La forma del agua.
Ay, la forma del agua. Ay, ahí tengo por ahí.
¿Tienes un chiste?
No.
Sácalo. Saca el chiste.
Lo saco, lo meto.
No, no. Saca el chiste. No,
pasemos a lo que sigue. Justamente en estos cuerpos de agua eran tan importantes para las primeras civilizaciones. Ajá. Ya que, pues de ahí. Pues el agua es vida, ¿no? De ahí podían sacar muchas cosas.
Te escuchaste muy vegano. pero sí.
Ay, sí, totalmente. Ay, qué bueno, justamente tuvimos una
comida. Una comida vegana que muy buena.
Vale bastante la pena, vale bastante la pena. Pero bueno.
Sigue,
De ahí sacaban pues lo que es para sus cosechas, obviamente el agua que necesita toda una villa para sobrevivir.
Ajá.
Justamente de ahí empiezan a sacar estas historias, porque pues obviamente entre los lugareños, mientras lavaban cosas, mientras se bañaban, mientras pues hacían su vida diaria,
uh-huh,
empezaban a generar ciertos cuentos, ¿no? Para pasar el rato, imagínense estar todos los días y ir a lavar la ropa y los taparrobos de sus hijos todos cagados.
Exactamente.
¿Sabes? Entonces tienes que empezar a generar historias, ¿no? Que...
algo para poder salirte un poco, ¿no? O sea, tomar una tangente de tu vida aburrida, tienes que pensar, ay, tengo que lavar ropa, déjame invento algo aburrido.
Sí, sí, sí. Ay, otra vez. Mi el hashish se hizo
mierda. No tengo nada que contarle a mi esposa, deja, digo que vi algo.
Sí, entonces empezaron a generar estos cuentos dentro de la población.
Ajá.
Y empiezan a generar historias sobre monstruos gigantes, ¿no? Que habitan en las profundidades de algunos lagos,
lagos,
¿no? Ríos, de repente, porque cabe destacar de algunos lagos,
cacadrilo dientes de elote,
el cacadrilo dientes del otro, por ejemplo, varias cosas que pudieran salir. Ay, este vato, ya va a empezar con sus albures. Ahí le hacen un close-up.
No es albures. Suena a chiste, pero es anécdota.
Oílo, al presumido. El chiste es, ellos empiezan a hablar de magnitudes mucho más grandes, porque obviamente ellos pues no tenían equipo para...
documentarlo.
Sí, claro, o para meterse.
Ah, de hecho, o sea, ya ahorita adentrándonos un poquito más, yo creo que todos se les viene a la mente uno en especial, que es Nessie, el monstruo del lago Ness.
Indeed.
Entonces, sus primeros avistamientos, se podría decir que fue desde el 1860. Entonces ha ido evolucionando, creo que fue hasta los 80s, ya de 1900, cuando se comenzó esta leyenda de Nessie.
Uh-huh.
Entonces, pues obviamente sabíamos que en ese entonces no teníamos la gran tecnología. Ahorita ya se han realizado estudios dentro del lago en los que pues utilizan aparatos para medir frecuencias de sonido, ondas. Entonces, en ese entonces solo nos basábamos con una fotografía. Creo que es la fotografía emblemática.
Que todos conocemos.
Y creo que es
famosa.
Pues nos deja mucho que desear. A pesar de que es muy mítica, muy bonita, pero pues no nos habla mucho de lo
sí,
que
se ve súper borrosa. Uno no, como que no le ve muy bien la forma, ¿no?
¿Tú eres escéptico en cuanto a Nessie o sí crees?
¿Sabes? No soy escéptico en cuanto a cosas que no hemos descubierto.
Ajá.
Dentro, o bueno, formas de vida dentro del agua en profundidades más bajas.
Ajá.
Porque si nos vamos a lo lógico, tenemos en cuenta que nuestro planeta está lleno de agua, ¿no?
Uh-huh.
Pero de ahí sí, tenemos...
la mayoría.
Ajá. De ahí tenemos diferentes capas en las cuales se va bajando y bajando y bajando. Y por rollos de presión, los seres humanos ya no podemos bajar hasta cierto punto. Uh-huh. Sí, las máquinas han bajado, pero también hasta cierto punto. Entonces,
es muy difícil todavía. Es que prácticamente, exacto, es un campo muy grande en el que la ciencia no ha podido abarcar todo lo que quisiera.
Indeed.
Yo sé que en este programa vamos a hablar sobre más que nada monstruos de lagunas, mitología de lagunas.
Ajá.
Pero ahorita ya que tocas el tema, por ejemplo, si nos vamos más por el lado científico,
uh-huh,
existe esta teoría del mono marino. No sé si ya la conoces.
No. A ver, cuéntame.
Esto se da en cuanto a una variante, una tangente en la evolución. El mono marino es una... cuando nosotros nos encontrábamos durante la evolución, una pequeña parte de esa población se dirigió hacia las costas y mares.
¡Órale!
Entonces comenzaron a comer peces, moluscos,
algas,
que nosotros sabemos que pues son animales, o es un tipo de alimento que aumenta un poco nuestro intelecto por, uh-huh, todas las vitaminas, minerales, uh-huh, que contienen. Entonces se puede decir que dio un brinco la evolución. Entonces, la teoría del mono marino es este pequeño Homo sapiens que empezó a cazar dentro del agua. Comenzó a cazar hasta que se adentró cada vez más en el mar y empezó a tener ciertas capacidades, ciertas variaciones anatómicas que lo ayudaban a desde adentrarse un poco más en el agua. Su anatomía cambió, podían durar más tiempo bajo el agua, uh-huh, podían ver bajo el agua. De hecho, es algo muy curioso. Nosotros somos el único mamífero que cuenta con estas... Se me fue el nombre. Estas pequeñas membranas entre nuestros dedos.
Ok.
Entonces, se puede decir que ha sido algo que hemos perdido en la evolución. Uh-huh. Es como las aletas de los peces. Nosotros contamos con ellas dentro de nuestros dedos. Entonces, se puede decir que es uno de los antecedentes que nos quedan de nuestros predecesores.
Ajá.
Y, pues, prácticamente es eso.
Está bastante interesante porque no de ahí incluso se podría decir que salieron las sirenas o...
Exactamente, esa es la teoría de las sirenas. Porque, de hecho, este es un documental muy bueno que pueden encontrar en YouTube. Se llama Sirenas y es de National Geographic.
Ok.
Pues son como varias recopilaciones de datos, de videos. De hecho, tienen unas grabaciones muy buenas de un sonar que estuvo lanzando, me parece que es el gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. En el que captaron sonidos de ballenas, que eran ondas sonoras dentro del agua que afectaba a este tipo de animales. Entonces, encontraban sonidos de ballenas, pero además encontraban otro sonido que ya cuando lo pasaron a un programa que lo estuvieron revisando, pues era prácticamente un dialecto.
Todavía yo creo que se escuchaba como... No, no es cierto.
Si ponemos este audio, alguien que le está viendo en su oficina. Así. No, es que justamente... literal era un sonido así.
Ay, güey. Justamente pensé.
Tres minutos hablando de esto, me la acabas de cagar por completo.
Es que justamente así lo pensé. Dije: alguien que esté bien adentrado.
Era un sonido así.
No, ya le paramos. Lo siento, podcast escuchas. Teníamos que decir.
Teníamos que hacerlo. Yo sé que lo disfruten.
Sí, totalmente. Fíjate que se me hace muy interesante esta parte. Porque, ajá, nuevamente, son rincones. Dice el ser humano: nosotros dominamos la Tierra.
Ajá.
Lamentablemente, de repente tenemos esa concepción, ¿no? Pero, ok. Mira, se los doy la pinche Tierra, vatos. Okay. Pero, ¿y el agua? No pueden llegar a las profundidades que otros animales o que otros seres vivos están ahí, ¿no?
Exactamente, o sea, ni siquiera estamos en una tercera parte del, ajá, planeta.
Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que te pone a pensar y dices, ah. Ahora, quería un poquito mover la conversación hacia...
Nada más para terminar. Ajá. O sea, esta aportación que hice es como para saber el lado científico de las cosas.
Así
yo es. Sé que es un programa sobre... Programa sobre temas paranormales.
Ok.
Ya me lo pegaste, carnal.
Tú también.
Sobre temas paranormales, pero obviamente vamos a ir sobre el lado de la leyenda, pero uh-huh, también vamos a ver el lado científico.
Sí, documentarnos un poquito para
decirles... entonces, decir o hablar sobre monstruos marinos, pues obviamente pues viene con un trasfondo.
Total.
Puede ser un animal que evolucionó de otra manera por otras, por otra zona geográfica, puede ser se quedó atrapado tal vez en un lugar donde la evolución no se dio de la misma manera, entonces pues...
Y eso es a lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando de repente logran captar de estos calamares gigantes, uh-huh, que están en una profundidad que el ser humano así normal no alcanza a ver... Y que de repente logran captarlo en video. Es cuando digo, es que si existe eso, ¿qué, ajá, más podríamos esperar de bestias gigantes, ¿no? O de situaciones que ni siquiera en nuestras mentes.
Exacto, pues ya es este pedo de la criptozoología.
Ajá.
Que es una ciencia que se encarga de estudiar este tipo de animales o seres míticos que existen.
Oye, pero...
¿Sabes cuánto tardé en aprender esa palabra?
Totalmente.
Criptozoología.
Sí, no, te refaste. Bravo, porque bravo. El señor hizo su investigación.
Tres años de prepa. Dos años de prepa tenía que salir de algo.
Sí, es cierto, porque le hiciste...
Dos años, ajá.
Bueno, yo la quería trasladar un poquito también esto, y era como la idea que teníamos, a, ajá, también hablar sobre las leyendas y situaciones que suceden en lagos y ríos de México.
Exactamente. Porque, pues, obviamente lo que hemos querido fomentar un poquito más en este programa es hablar del lado mexa del terror.
Indeed.
¿Tienes alguna que quieras?
Sí, no, totalmente. Fíjate que yo tuve la fortuna y
de conocer a la señora Llorona.
Nah, todavía no.
De primera mano.
Yo siento que la Llorona sería muy buena sugar mommy, ¿eh?
Una sugar mommy, hablando de...
Sí, totalmente, o sea, como que ya lleva
varios años. Bueno, sí, es que pues lo tiene todo.
Totalmente. Y mira, sí llora un poquito.
pues creo que hasta cierto punto es bueno, ¿no? Porque si le hace llorar, yo creo que los vecinos van a decir como, ¡ay, este perro!
¡No mames!
¡Parte la magazo!
¡La vas a matar, perro!
¡La vas a matar, perro!
¡No, no! Ok, nos desviamos un poquito. Pero justamente hace poquito tuve la fortuna de nadar. Ay, ya cálmate, puto. Sí. Tuve la fortuna de nadar en el lago de Siragüen. Ajá. Nadé
un donde maratón. Te hice tu meme del mono que iba saliendo del agua.
Sí, exactamente. ¿Dónde hiciste el mono?
Sí,
sí, totalmente. Nadé. ¿Cuánto nadé? Como.
Sí, fue bastante.
3 kilómetros y medio, ajá, algo así. Ese no es el punto de la historia. El punto de la historia es que en ese lago narran que existe una sirena o que existe el alma de una princesa, justamente purépecha, uh-huh, que habitaba la zona de ahí. Wow. Y uh-huh, que ella estaba enamorada, ya sabes, la típica historia, estaba enamorada de cierto guerrero que no le hizo, bueno, que no la dejaban estar por diferentes clases sociales.
Okay.
El guerrero se muere, pero se muere ahogado, entonces ella se va para seguir a su amado. Uh-huh. No obstante, como ella se ahogó, se mete al lago y está en busca de su amado. Entonces, por eso dicen que los hombres no podemos meternos al lago de Siragüen, porque esta princesa, esta sirena, uh-huh, te jala, ¿no? Porque está buscando a su amado, ¿no? Y te jala para comprobar que sí se hace, ¿no? Y uh-huh, en este jalón y todo este jaleo. No, solo te voy a decir, te lo voy a decir que disfruté mucho la nadada.
Llegué más ligero.
No, hombre, llegué contentísimo. Entonces, está muy padre esa leyenda.
Sí.
Y la explicación.
Además, más que nada, porque es de Michoacán.
Totalmente, totalmente. Y la explicación que por ahí te dan es que en realidad el lago está muy poblado o tiene una flora muy abundante de algas. Y de algas muy largas. Entonces, de repente, y yo lo experimenté.
Eso te quería preguntar. Uh-huh. O sea, tú que nadaste, tú que lo atravesaste, ¿cuál es tu experiencia? O sea, ya al momento de saber esta leyenda, tal vez pues tu escepticismo o no sé, o que realmente sí crees, ¿qué uh-huh fue lo que viviste en ese momento?
Pues fíjate que fue bastante interesante. Hay tres factores que yo considero principales. Uno, el frío.
Ajá.
El lago de ahí generalmente está muy frío. Está más o menos como a entre 9 y 10 grados. Uh-huh. Y para muchos van a decir, ¡no mames! Eso no es nada de frío. Nuestros amigos del norte.
Yo que te estoy escuchando en Escocia.
Sí, exacto.
Yo que te estoy escuchando en Europa, sí, del, sí, oeste. Sí.
Pero bueno, del en oeste, un día, generalmente cuando vamos a hacer este tipo de nadadas es por ahí de junio, julio.
Ajá.
Llegamos, generalmente está lloviendo. Entonces es una mañana fría y te estás preparando, te metes y todo. Entonces el primer factor es que está muy frío el lago. Uh-huh. El segundo factor es que es agua dulce, la cual no tiene sal. Uh-huh. No te permite flotar mucho en el agua.
Es un poquito más densa.
Sí, o sea, se podría decir que al no tener sal, no te sostiene tan bien.
Ok.
Entonces es como si nadaras mucho más libre, entre comillas, pero también, vaya, estás muy pesado.
Ajá.
Entonces necesitas hacer un doble esfuerzo, uh-huh, para hacerlo. El tercer factor y último sería el hecho de que el lago, como ya lo había dicho, tiene una abundancia grandísima en cuanto
algas
a flora. Sí.
Oh, okay.
En cuanto a flora, entonces tiene algas bastante largas, las cuales te empiezan, sientes,
te enredas.
No, y cuando vas nadando, sientes así como si te estuvieran
tocando. Por eso saliste así tan contento.
Sí, yo dije, no, hombre, me toqueteé un rete padrísimo en el maratoncito este que me aventé. Y creo que esos tres factores, si le añadimos las personas que se meten cuando no saben nadar o que se meten nada más para jugar un ratito.
Okay. Porque de hecho, hasta donde sé, en Siragüen es uno de los lagos de Michoacán en el que hay más muertes al año.
Totalmente.
También porque pues es un lugar turístico. Uh-huh. Y obviamente van muchísimas personas a visitarlo, hay varios actividades como lo es kayak, gocha, tirolesa.
Está muy bonito.
Está muy bonito.
Si tienen la chance, vayan a verlo. Quizás se encuentren un muertito por ahí. Pero no, no se crean eso.
Lo pueden usar como kayak.
Sí, exacto. Entonces, no, o como salvavidas, se lo embrocan aquí.
O se lo llevan a su casa, puede ser decoración.
Ay, decoración.
Para el próximo bonito. Halloween.
Taxidermia.
Taxidermia.
Muy bonito. El chiste es, amigos y amigas, es que creo que esas tres factores son los que de repente juegan en contra de una persona que se quiere meter, pues, porque ve un cuerpo de agua y dice, no, pues, qué chido. Ajá. Pero de repente no están como acostumbrados a estas...
A la flora o fauna que hay en el lago.
Sí, claro, a la temperatura y a que es más pesado, ¿no? El agua que el mar, ¿no? Uh-huh. Al contrario. Entonces, muy padre la experiencia. Sí,
qué chido.
Me llevé una grata sonrisa, pero sí, ¿no? Algunas personas incluso dicen que escuchan el canto.
¿Canto de la sirena?
Sí, el canto de la sirena que les dice, ven, porque quiero... descubrir si tú eres mi amado o el elegido. Eso está chido. Está padre.
Está muy duro, güey.
Está bastante padre.
Porque, igual, me gusta como indagar un poquito en cuanto a las leyendas mexicanas, pero ya hablamos un poquito ahorita del monstruo del lago Ness, que yo creo que es el más común en todo el mundo.
Indeed.
Todo el mundo lo conoce, pero aquí en México, pues ya como lo adelantábamos un poquito, existe la leyenda de La Llorona. Este ser que está muy relacionado al agua. Adentrándonos un poquito más, sabemos que el agua, en cuanto a misticismo, en cuanto a esoterismo, pues es un portal. Uh-huh. Es uno de los elementos que te ayuda a traer un poco más de cosas. Entonces, pues no se me hace nada descabellado si lo ves desde ese punto.
Claro, claro, claro. Que te puede conectar, ¿no? Ajá. Con otras cosas.
Entonces, pues todos en México conocemos la historia de La Llorona, pues una mujer despechada que mató a sus hijos. De hecho, los ahogó. Ajá. Uh-huh. Entonces, aquí en México, vayas al poblado que vayas, si hay cerca un lago, te van a decir que escuchan a La Llorona.
Eso es cierto.
Eso es algo...
La Llorona está en toda la República Mexicana, sí, totalmente.
En todo México y mucho más.
Ya ni Telcel, güey.
Exactamente.
Ni Telcel.
Ni siquiera Pillofón.
No, bicho. Justo te iba a decir Pillofón, güey, pero se me fue.
Hacerle de publicidad.
Ni siquiera el video. Ah, Luisito, invítanos a tu programa, puto.
Ay, vas a tardar como 3 años en ver eso, pero...
Invítanos cuando lo veas, Simón.
Entonces, pues esta leyenda tan coloquial a mí se me hace muy bonita, me gusta mucho. Cada que voy a una nueva locación, que voy a un pueblo, el escuchar esto de, no, pues es que aquí tal persona escuchó a La Llorona y hay un lago cerca. Entonces, pues yo ya te lo he dicho, ya lo he externado, soy una persona escéptica. Entonces, en cuanto a lo que he escuchado, pues sí le encuentro esta correlación de el agua y esa leyenda.
Uh-huh. Sí, 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 totalmente. Y qué bonito que sigamos teniendo ese tipo de historias, ese tipo de leyendas, porque al final, como bien lo dijimos al principio, ¿no? De repente nuestra vida cotidiana nos aleja un poco de esa magia, de esa fantasía.
Exacto.
Que podemos tener y que justamente nuestras raíces prehispánicas e incluso... las raíces que podemos ir pasando de padres a hijos,
ajá,
se va perdiendo. Entonces, qué bonito, sí, que podamos seguir con estas costumbres.
Que puede tener miles de explicaciones, puedes encontrar el lado científico, pero de todos modos, me gustaría que sea algo que no se pierda, que puedas llevarlo de generación en generación, que tus hijos puedan llegar a un pueblo y escuchar esta leyenda.
Uh-huh.
Obviamente, vas a crecer, bueno, los niños van a crecer, van a saber que pues es solamente una leyenda, pero pues al menos en el momento que te capte eso... Es muy, muy bonito.
Sí, ¿no? Y que tus hijos digan... No me puedes dormir por la ñonona.
No, no, no.
No, 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 mamá.
Chiste loca. Saludos al pato.
Ay, güey. Muy bien, pues llegamos a su sección favorita. Y qué mejor porque... Tendremos una gran invitada.
Después de mucho bla, 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 yo creo que les contamos lo que conocemos, unos temas un poco curiosos que pueden utilizar en una charlita amena. Estamos en este lugar con un motivo. La persona que nos invitó tiene una historia bastante buena que contarnos. Sí, obviamente sí. Nosotros hablamos sobre monstruos de lagunas, de lagos, porque estamos en una. Pero esta historia sucedió en los alrededores del lugar.
Así es.
Entonces, yo realmente es lo único que sé, es lo único que les puedo decir. Espero que les gusten mis reacciones al saber la historia, porque hasta ahorita solo sé que es algo muy bueno, muy fuerte.
Exacto.
Entonces, pues, ¿qué más?
Así es, señoras y señores. prácticamente estamos muy agradecidos con nuestra anfitriona.
Muy agradecidos, sí, sí, muy agradecidos. Muy agradecidos.
Y este...
No, el de arriba, pero el de más arriba.
Y pues vamos allá. Señores, estamos en su sección favorita del programa.
La tan esperada anécdota.
Pero esta anécdota será en vivo, como pueden ver. Y esta belleza nos está acompañando el día de hoy, la cual se llama Damaris.
Hola.
Estamos bastante agradecidos porque nos recibió aquí y nos invitó.
Si no la han seguido en sus redes, si no la ubican... señores,
están esperando.
Totalmente, ella es una celebridad la cual ni siquiera quisiera tocar porque
de la gran metrópolis que es Morelia.
Exacto. Me da muchísima penita, como
me da vergüenza por la persona, por las personas que no la siguen.
Pero ella es una persona totalmente humana, nos ha hablado muchísimo bien, nos ha recibido bastante bien. Damaris, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pero en serio estar con una celebridad así y si no la siguen,
háganlo.
Totalmente, totalmente.
Ay, gracias por invitarme y por ser la primera invitada. Estoy súper agradecida.
No, pues, al contrario.
Agradecido nosotros.
Ay, oye, nosotros con el frijol. Entonces, ¡al contrario!
¡Al contrario! ¿Qué? ¡No, cómo crees, hijo!
¡Qué chile!
Ay, me da el rancho. Pues, ¿qué le digo?
A ver, Damaris, cuéntanos rápidamente...
¿Se me cuecen las habas?
Totalmente, porque aquí el señor... Yo ya le había dicho anteriormente que... Damaris tenía muy buena anécdota, justamente en este lugar, con algunas cercanías. Así que, Damaris, la historia y los micrófonos son tuyos.
Ay, muchísimas gracias. Pues, o sea, a ver, ¿cómo empiezo todo esto? Yo me vine a vivir al Estado de México hace 2 años.
Ok.
Y cuando llegué aquí, mi papá me dijo como, pues no te vayas a un lugar donde no conoces, ¿no? Entonces claro. Me vine a vivir con un tío de corazón. Todos tenemos tío de corazón, ¿no?
Oh, sí.
Ah, bueno.
Yo más que eso.
Ay, vestido de marinerito.
Tío de fluidos.
Ya. Corte, güey. No mames, corte.
Perdón.
A ver, ¿luego?
Bueno, me vine a vivir con un tío y una tía de corazón. El punto es que viví ahí solamente 3 meses. Uh-huh. Y yo soy, no creo para nada en fantasmas, en cosas como así. La verdad es que nunca me ha pasado nada, excepto de esta anécdota.
Ok.
Entonces como que no creo tanto en lo paranormal, ¿no?
Ok.
Pero desde que yo llegaba a esa casa, que es la que está aquí al lado, yo me daba miedo, no quería estar en mi cuarto, no quería como nada, ¿sabes?
¿Por qué te daba miedo?
Porque, no sé, se sentía así como la vibra, como... Luego la chava tenía estos muñequitos que son como duendes.
No, tenías que sacar. Bueno,
antes de proseguir, sí, algo de lo que estaba hablando, sí. Yo le tengo una fobia a los duendes.
Uy, es que la verdad es que dicen que esas cosas se mueven de lugar y se mueven.
Y o es sea, que, no mira, es broma, Margarito, se Margarito se mueve. No
cantaba,
mames. Cantaba.
Cantaba libre,
sí.
Incógnito.
Entonces, no mames, ver a esa cosa moviéndose dice nada, cualquier duende se mueve, la verga.
No, pero estos eran de muñecos, literal, así, de los verdes.
No, pues Margarito es mi... Ah, no, no es cierto, no. Es... Ay, Margarito, te amamos.
Así es. Ay,
sí, ya se murió.
Se murió. Ok, vamos, sí, seguimos.
Bueno, y aparte de todo esto de los duendes que les decía, siempre sentía como una vibra así como súper fea, ¿no? Y una vez me acuerdo que fuimos a Six Flags con unos amigos. Uh-huh. Y cuando regresé, hice que subieran conmigo hasta la casa... Ah, porque no les he explicado, pero haz de cuenta que entras y es un estacionamiento. Uh-huh. Después es como un segundo piso que ahorita es como un medio restaurante, uh-huh. Pero antes era obra gris.
Okay.
Y el tercer piso es...
Esto es en el lugar donde te pasaron las situaciones,
sí.
¿No?
Sí.
Y todo este edificio estaba en obra negra.
Sí, todo lo del principio, lo que les cuento, sí.
All right.
Y después está como un balcón y luego siguen 2 casas que son duplex y cada casa es de 3 pisos.
Okay.
Entonces es como bastante amplio,
alto.
¿No? Ajá, alto. El punto fue que, bueno, una vez hice que mis amigos me acompañaran hasta la entrada de la uh-huh. casa porque a mí me daba como mucho miedo, sobre todo pasar como toda
Pero
esta parte.
¿Sentías mala vibra?
Sí, mala vibra y no sé, o sea, como que me daba así como miedo. Pero yo decía, o sea, yo porque soy miedosa, porque ya sabes, ¿no? Total que un día, ahí te va.
Ok, yo no sé nada, por eso estoy...
Un día yo llegué con mi exnovio. ¿Qué? Y mi exnovio, porque como la chava con la que yo vivía siempre se iba a dormir a casa de su novio.
Okay.
Entonces, la casa...
Daily social time.
Y antes estuve a punto de cantar Hello Darkness, my old friend.
Okay, vamos.
Entonces, la casa era prácticamente para mí. O sea, había, estaban los vecinos, que era como mi tío con su familia, pero jamás en mi casa donde yo vivía estaba sola. Entonces, se cuenta que yo llegué y... O sea, mi novio se quedó hasta abajo, en la parte del estacionamiento donde les digo. Y yo subí y justo ese día habían lavado la ropa porque teníamos una señora que nos ayudaba. Y la colgaban en el último piso de la casa.
Okay.
Entonces, ahí voy yo por mi ropa limpia, ¿no? Y cuando la agarro, en eso escucho como que me dicen algo, ¿no? Al oído. Así como... No sé, como cuando te dicen algo y no entiendes. Ajá. Como así.
Como el teléfono descompuesto.
Como así. Parcel en Harry Potter.
Ah, exacto.
Ándale, tal cual. No, tampoco, pero sí. El punto fue que yo me quedé así como, oh, 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 oh. Y dije, ok, estás nerviosa, tranquila, no pasa nada. Y me bajé a mi cuarto. Mi cuarto estaba en el segundo piso de la casa. Okay. Entonces, me doy cuenta que se me olvidó el bra. Y ya vuelvo a subir.
Nah, bueno, ya tomó otro giro.
Creo que yo aguantaría un día sin bra.
Sí, totalmente.
Hasta tres, yo creo. Pero bueno, subí por el bra y cuando subo, escucho, en el tercer piso estaba donde colgaban la ropa, una como tipo mesita, como una tipo sala de estar.
Okay.
Y el cuarto de la chava con la que yo vivía. Entonces, escucho adentro del cuarto, ahora sí clarito, una mujer y un hombre hablando. Pero no entendí qué era lo que decían, o sea, como que hablaban. Y yo me quedé como, ok, otra vez, o sea, te estás sugestionando, es tu miedo. Y yo iba así, temblando, pero dije, ok, no pasa nada, tú tienes miedo.
En ese tranquila. Momento, ¿tú sabías que no había nadie ahí?
Sí, yo sabía que
sí, no había nadie. Porque, sí, claro, porque ella, el edificio prácticamente estaba en obra negra.
Sí, nada más
salvo,
la casa, ajá,
salvo
las
la
casas.
Casa en donde tú estabas.
Uh-huh. Las dos casas estaban ya construidas, todo bien.
¿Qué pedo,
muebles,
güey?
Y todo. Entonces, yo dije, ok, como estoy nerviosa, tranquila, no pasa nada. Ay, creo que todavía se me quiebra la voz.
Porque aquí viene fuera el chino.
Aquí viene lo bueno.
Entonces ya yo me bajé y yo siempre soy rojita. O sea, los que están aquí saben que yo siempre estoy roja. Es mi color natural. Entonces bajo y mi novio me dice, como, mi exnovio, me dice, ¿qué tienes? Y yo, ¿de qué? Me dijo, ¿qué tienes? Estás como muy pálida. Y yo, nada. Y ya salimos. Y cuando íbamos llegando a su casa, le dije, no, me vas a creer lo que me pasó. Y ya le conté, y me dijo, ay, te estás sugestionando, tú tranquila,
sí,
no
claro.
pasa nada, no sé qué, shala. Y yo, bueno, total que, como a los, ¿qué será? A la semana, vi que estos edificios, un anuncio de que se renta, y yo hablé con mi papá y le dije, me quiero cambiar.
Me voy.
Yo ya no estoy a gusto, yo me siento súper mal, tengo que llegar y todo el tiempo estoy temblando, llego a mi cuarto y me encierro, o sea, solo salía del cuarto para bañarme y para salirme de la casa, o sea.
¿Vivía sola ahí?
Pues vivía con la chava que...
Que no sabías dicho.
Que era como mi tía, pero nunca estaba realmente, o sea, estaba como una vez a la semana o dos veces a la semana, o sea, realmente casi no estaba ahí. Entonces el punto fue que ya después de eso... Un día, platicando con el que era mi tío, que es el vecino de esa casa, me dijo como, oye, ya dinos la verdad, o sea, ¿qué es lo que...? ¿Por qué te fuiste? O sea, ¿qué te hizo mi hermana para que tú te fueras así como tan rápido, no? Porque sí me mudé, o sea, así, agarré mis cosas
rápido.
Y me fui.
Porque tú sentías esto extraño.
Sí, porque no estaba a gusto. O sea, no es como que yo sintiera presencia, sino como que
sino
no estaba
simplemente,
a gusto.
Ajá.
O sea, no me sentía cómoda, no...
No conectaste con el lugar.
Sí, no.
Ok,
así.
Okay.
Y no es que me hicieran groserías ni nada. O sea, para nada, me trataban súper bien. Siempre tenía comida. No sé, o sea, me trataban súper bien. O sea, te digo que la chava que es como mi tía me quiere muchísimo y nunca hubo problema como en ese aspecto, ¿no? Entonces ya yo llegué y me dijeron como, oye, dinos la verdad, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué te fuiste? No sé qué. Y les dije, no me la van a creer, pero... Y ya les conté todo, ¿no? Y se me quedaron viendo y se voltearon a ver mi tío y su esposa. Y se quedaron viendo y yo les dije, ¿qué? Y ahorita ya no se me pone la piel de gallina, pero neta, duré mucho tiempo que...
Se me ponía así las
la
cosas,
piel chinita. Y les dije, ¿qué? Y ya me dicen, es que... La que es mi tía estaba casada, y eso yo sí lo sabía, y se separó. Y ese señor tenía dos hijas. Y una de esas hijas vivía en el cuarto, dormía y vivía en el cuarto donde yo estaba durmiendo.
¿Qué?
Y esa chava se suicidó.
Oh.
Se aventó a las vías del metro.
Uy, cobre.
Uy.
Mal momento para atorarte.
Sí, se aventó a las vías del metro. Y,
de aquí, no, bueno, de, sí, la, de ciudad, la Ciudad de México.
Sí, no se suicidó en la casa ni nada, pero se suicidó. Y las cenizas de esa niña, el exesposo de mi tía era santero.
Ajá.
Entonces, las cenizas de esa chava se las trajeron a la casa junto con las cenizas del papá de la que era mi tía. Y como que hicieron rezos y ya saben, ¿no? Como todo eso. Y dice mi tío que cuando hicieron eso, las macetas de la casa de mi tío empezaron a tronar así, pum, 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 pum. Uh-huh. Y que nunca nadie se explicó como por qué o...
Una respuesta científica, ¿no?
Sí, no, no la hay. Pero, o sea, a mí se me hizo muy raro que yo no sabía, yo no conocía a la chava, yo no sabía,
sí,
que tenía,
claro,
hijas.
Claro,
yo,
claro.
Nada, o sea, nada, y aún así a mí me, pues me pasó todo esto, ¿no? Y de hecho, mi tía me regaló un mueble. Uh-huh. Porque yo me mudé sin muebles, sin nada. Y me regaló un mueble y lo regalé. O sea, yo ya no quería tener nada, nada
que
ya querías de
que tuviera
nada,
que
de ahí. Nada, nada de ahí.
Claro.
Y pues ya, esa fue la historia, o sea.
Madre mía.
Ay, pues creo que hasta ahora es el salgan de ahí más orgánico del programa.
Porque es un evento muy lamentable.
Sí. Sí.
Pero que es algo que no te explicas. Es algo que me retuerce los intestinos, así como el auto
como esas
que está. Sí, como esas llantas que están tratando de salir de ahí. Y que justamente. Que justamente.
Ya te quedaron.
Pues, ay, hay que seguir. Y que justamente nos hacen pensar muchísimo, ¿no?
Sí.
Muchas personas quieren sacar. Pues la lógica de las situaciones, muchas veces nosotros, ¿no? De todos los temas, los tópicos que empezamos a tocar aquí.
Vemos como el lado paranormal.
Totalmente.
Y el lado escéptico.
Sí, uh-huh. Sí, totalmente.
Entonces, pero yo creo que, o sea, por ejemplo, tú, como una persona que ya experimentó un evento paranormal,
indeed,
obviamente, pues yo creo que por el instinto de supervivencia te dejas ir por el lado científico, uh-huh, de pensar qué pudo haber sido, qué fueron esas voces, por qué me sentí así. Uh-huh. Pero pues obviamente te queda esa contraparte que te dice, pues es que hay algo raro en este lugar.
Y es que, o sea, sigo sin creer, sigo escéptica de lo paranormal, o sea.
Y mira, te conocemos, ¿no? Uh-huh. Y eres una persona que eres muy lógica y que sabe lo que dice y, o sea, no cree en cualquier cosa.
Sí, no.
La situación es que tú nos dices que tú mismo te sentías incómoda, uh-huh, al vivir en ese lugar.
Es justo a lo que iba, o sea, sigo escéptica de lo paranormal. O sea, a lo mejor si me cuentan como de que me vi a un fantasma, vi esto, vi el otro, o sea, sigo como, o sea, no. Pero soy súper creyente, ya lo era un poco, pero a partir de eso soy muy creyente de las vibras, de las energías, o sea.
Indeed.
Y creo que... pues si hicieron algún tipo de, no sé, santería, sanación o no sé cómo lo quieran llamar, en esa casa, o sea, fue por algo, ¿no? O sea, al final fue por algo. Y pues bueno, creo que ahí están las consecuencias y casualmente no soy la única. Uh-huh. O sea, porque como les digo que la chava casi no estaba, a veces tenía que arreglar cosas, uh-huh, y tenían un carpintero de confianza.
Okay.
Entonces el carpintero lo que hacía es que se quedaba ahí a dormir en el cuarto de esta chava. Varias veces me tocó que se quedaba y yo pues cerraba mi puerta con seguro, ¿no? Porque aunque, ajá, sea de confianza, pues...
De todos modos.
Sí. Ajá. El punto fue que el carpintero asegura que había un señor que veía en la casa. Ajá. O sea, lo asegura. Yo jamás vi nada, jamás, o sea, jamás. Pero lo asegura que había un señor. Lo raro es que las voces que yo escuché al principio sí fueron de un hombre.
Okay.
Después sí fueron de una mujer y de un hombre. Pero, o sea... Uh-huh. Así como que tú digas que tuviera lógica o relación porque era la niña que falleció,
sí,
o algo.
Sí, exacto.
Pues...
es, ajá, un poquito complicado.
Sí.
Creo que es algo que ya habíamos platicado anteriormente. O sea, yo también soy una persona escéptica hasta cierto punto.
Ajá.
Pero de todos modos no me cierro a esta temática de en cuanto a energías.
Uh-huh.
A cosas que pasaron en un lugar, ajá, tal vez cosas que te
estoy
pasaron...
Estoy temblando, ¿no? ¿Verdad? No.
Creo que no. Creo que es el previo. Don't worry. O sea, cosas que te pasaron en algún lugar, un lugar que fue muy tuyo. pues obviamente pues te engloba, ¿no? Está todo este tipo de carga energética que tú tuviste en ese lugar. Entonces, si es una chava que tuvo una muerte muy trágica, pues obviamente pues creo que regresa al lugar de origen.
Uh-huh. Así es.
Entonces, tal vez lamentablemente fue lo que te pasó.
Y más a donde la llamaron, ¿no? O sea, yo siempre he sido como muy respetuosa con lo que cada quien crea.
Sí, pero totalmente. O sea, así somos aquí.
Sí, sí, y es válido, ¿no? Pero, o sea, pues si llamas a algo, tienes que aceptar las consecuencias, yo creo. Sí. Entonces, desde entonces yo, mira, si ya tenía respeto, con más distancia. Sí, sí, sí. O sea, yo eso de después sanaciones, de... No, o sea,
claro,
muy respetable, claro. Y hasta ahí, ¿no? O sea, sí es algo que yo con pincitas y...
Es que realmente hasta que te pasa te das cuenta de la magnitud de las cosas. O sea, hasta dónde pueden llegar realmente el sentimiento o lo que vives en ese momento, pues es algo nuevo para ti. Uh-huh. Entonces, experimentarlo, realmente querer contarlo y que no puedas transmitirle eso a la persona, uh-huh, pues sí es algo como muy fuerte.
Totalmente. Y es algo que aún y cuando te revive un poquito de las marañas que sentiste por ahí, lo agradecemos muchísimo. Gracias. Y pues gracias por compartirnos esta situación. Señoras y señores, pues ahí lo tienen. Creo que fue una historia no esperada.
Muy buena. Ajá.
O sea, de repente trae un plot twist bastante, bastante oscuro, creo yo.
Además, yo creo que más que nada muy triste.
Sí,
porque
totalmente.
Obviamente estamos acostumbrados a escuchar anécdotas o historias de personas, pero cuando te cuentan
algo
esta otra
personal,
contraparte, sí, de lo que sucedió o un aparente porqué de la anécdota, pues sí, te genera, o sea, te involucra un poquito más sentimentalmente.
Sí, a mí sí me pegó bastante.
Sí.
De hecho, cuando me lo contó...
Bueno, tú ya la conocías. Sí. Ahorita, pues yo realmente, ¿qué te digo? O sea, saber intentar ponerme en los zapatos de una chava del por qué hizo esto.
Totalmente.
Toda la carga energética que conlleva, entonces, pues sí es...
Es algo muy denso y muy pesado. Muchachos, sepan que siempre hay alguien que los vaya a escuchar.
Sí.
Y si no son sus amigos ni su familia, los muchachos se salgan de ahí. Estamos aquí, la neta.
Histeria la orden.
No, sí, y se los decimos en buen pedo, o sea, porque lamentablemente el pedo del suicidio no se habla muchísimo, porque de repente puede ser un tabú.
Probablemente nos salgamos un poquito de la temática del programa, pero sí, pues creo que es algo que... Pues ahorita todos estamos viviendo este cambio.
Sí.
En cuanto al encierro, en cuanto a este cambio económico, entonces pues todos necesitamos ayuda. Entonces, si este es un foro abierto para nosotros, pues queremos expresar nuestra solidaridad con todos ustedes.
Asimismo, expresar que este foro tanto es abierto para nosotros como para ustedes. Entonces, siéntanse libres.
Así que tú, seguidor de Instagram, si algún momento te llega un mensaje mío de "oye, me siento muy mal", contéstame. ¿Puede ser que sea la última vez que alguien platique conmigo?
¡Sí! ¡Hazle caso a este vato! Quizá a mí también.
Quizá esté conectando una manguera al escape de mi carro y me voy a encerrar adentro.
Morros.
Nadie lo sabe.
En serio, el suicidio... No, el suicidio al final del día pues no es chiste, ¿no?
No es ningún chiste.
Es algo que queríamos tocar y que justamente agradecemos que nos sigan viendo.
Que nos sigan viendo, que nos sigan apoyando. Estamos muy agradecidos con las personas que se siguen involucrando un poquito más con nosotros. Les decimos, realmente nosotros somos un par de amigos que queremos compartir con ustedes lo que platicamos. Entonces, siéntanse en confianza con nosotros, platíquenos lo que tengan que platicarnos. Ahorita contamos con un número de seguidores muy bajo. Realmente lo agradecemos bastante. Estamos muy felices con lo que tenemos.
Sí, demasiado.
Y vamos a contestarles los mensajes a todos, vamos a platicar.
Entonces, señores, síganos viendo nuestras redes sociales. En el Instagram nos pueden encontrar como
salgan.de.ahí. Ahí el podcast.
Ajá. Así que, señoras y señores, métanse, denos su amor. Y no nos queda otra más que decir muy buenas noches.
Y vayan con Satán.